Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Reinaldo Escobar hoy desde La Habana, Michelle Suárez desde España. La producción es de Patricia Martínez. Bienvenidos todos a Las Noticias Como Son.
Bienvenidos y muchísimas gracias por la sintonía. Los que nos escuchan de 8 a 9 de la noche en el horario estelar del programa, la retransmisión a las 12 de la medianoche y también los que nos escuchan a través de Radio Caracol a las 10 de la noche en los 1260 AM. Cualquiera que sea usted nuestro oyente, nuestro radio oyente en cualquiera de estos horarios, muchísimas gracias por la sintonía. Ya con Reinaldo y con Michelle en tertulia en solamente minutos, vamos a hablar, bueno, pues el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos quiere mantener funcionarios de manera permanente en Cuba. Esto es por un lado también, bueno, pues hay viaje del ministro de Comercio Exterior, ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba, así se llama el título, el señor Rodrigo Malmierca, hay viaje, sí, viene a los Estados Unidos, ¿quiénes invitan? Interesante la invitación, ¿qué viene a hacer? Lo vamos a detener más adelante en el programa. También hoy vamos a hablar sobre la delincuencia en Cuba, sobre todo a partir de las guerras de pandillas. Sí, señor, guerras de pandillas en La Habana. Y vamos a tener detalles de una de las más recientes guerras de una de estas pandillas en el Cerro Santo Suárez, por ahí por esta zona. Vamos a hablar del tema y sobre todo lo que está sucediendo con el incremento de las pandillas en Cuba. Y no se pierdan, porque vamos a tener al final del programa pues detalles de un nuevo concurso fomentando el debate, propuestas cubanas. Un concurso que tiene premio en metálico y el requisito es estar en Cuba y proponer algo. Así que mantengan la sintonía porque puede usted participar en ese concurso.
Muy bien, ¿qué tenemos para comenzar hoy el programa?
Fíjese, voy a comenzar con Twitter. Yo cuando iba a decidirme dije, bueno, hay muchos cubanos que ni tan siquiera saben lo que es Twitter. Otros que sí lo saben, como es Reinaldo Escobar, por ejemplo, no lo pueden ejercer porque no tienen el dinero ni la conexión, pero hay otros que sí. Y también me pregunto, bueno, y el hecho de que no los cubanos, o sea, que los cubanos no puedan acceder a Twitter libremente porque sus celulares no están conectados a la internet, ¿significa que no debo dar la noticia? Sí, la noticia es interesante. Twitter se reinventa y vamos a decir los detalles. Sí, señor. El Twitter, como ustedes conocen, es este mensaje que hay que hacerlo en 140 caracteres. Son mensajes cortos. Cuando digo 140 caracteres, ahí incluye los espacios, el punto, las comas, todo. Y cada letra, por supuesto. Bueno, pues hay que hacerlo corto, hay que hacerlo tipo titular, o sea, rápido. Por ejemplo, José Luis Ramos tiene hambre. ¿Quién trae comida? Cosas así, ¿verdad?
140 bueno. caracteres.
Sí, no, ahí cabe. Así es. Tipo telegrama, me dice ahora Patricia Martínez, efectivamente. Tipo telegrama, ¿recuerdas? En los telegramas en Cuba, bueno, tipo telegrama. Pues bien, eso mantenía un orden cronológico. Usted mandaba un Twitter, yo mandaba otro después, usted entraba uno y eso se iba manteniendo con orden cronológico. Eso va a cambiar porque Twitter empezará ya, o ya ha empezado, a seleccionar y a mostrar los contenidos más relevantes para cada usuario. Un movimiento de curación, así le llaman, curación, con el que pone fin al estricto orden cronológico con el que estructuraba su timeline. Primero fue un rumor, luego un experimento reducido, pero ya es una realidad. Twitter le mete mano al timeline de los usuarios para mostrarles tweets relevantes, no solo una sucesión de publicaciones ordenadas por fecha y hora de publicación. El Twitter ha sido, o sea, este cambio ha sido criticado por otros, pero sin embargo, la compañía, los que dirigen Twitter, han dicho que es la única manera de volver a ser incentiva esta página, esta red social. El tema es que, por ejemplo, usted ahora pone un Twitter y hay algoritmos que pueden asociar qué le interesa a usted, noticias de Cuba, por los temas? ¿O qué usuarios usted más bien entra siempre? Por ejemplo, José Luis siempre sigue el Twitter de Patricia Martínez. Entonces, bueno, cuando Patricia pone algo de Cuba, el algoritmo lo identifica y se lo manda a usted para que usted tenga acceso a ese Twitter. O sea, va a analizar sus gustos, sus entradas, los algoritmos, y entonces le va a dar esa facilidad. Claro que hay una todo esto tiene también otra parte. Usted lo hace si usted quiere. Twitter, de momento, usted puede quedarse en la forma antigua del orden cronológico si no quiere hacerlo de la parte moderna. Y por supuesto que esto, ya lo digo yo, no lo dice la explicación, esto es para competir con Facebook, porque Facebook sí funciona de esta manera. Le organiza a usted pues prácticamente lo que a usted le gusta. Increíble cómo está la técnica. Así que ahora Twitter se une a esto y ya va a ser capaz de saber lo que más o menos a ti te gusta, te interesa, y te lo va a enviar a tu Twitter.
Aunque dice la compañía que ellos no se van a convertir en Facebook.
Claro, claro, pero
así
bueno,
dijo
pero...
por lo menos el director, ¿no?, hace unos días. Y otra cosa importante, el cambio también están anunciando no va a afectar a la forma habitual en la que los Twitter o los mensajes llegan a los usuarios. Repetimos, es si usted quiere, pues eso, tiene la opción. Yo creo que no tendrá mucha aceptación, porque sí. Desde la pasada semana hubo una rebelión a través de las redes sociales pidiéndole precisamente a Twitter que no hiciera esto. Él, creo que era el presidente, ¿no? Sacó un mensaje o dio a conocer algunos detalles de lo que hoy ya se conoce con amplitud y dijo verdaderamente de que no iba a tener lugar como se pensaba, pero lo han dejado ahora a opción de la persona,
del cliente, exactamente.
Claro, quiere decir de que está ahí, si usted quiere bien y si no también.
Bueno, de todas maneras, yo creo que eso va a llegar a ser así. Casi
bueno, es que tiene que seguir revolucionando Twitter, porque usted sabe lo que pasa con la compañía. Mi amigo, que la bolsa de valores viene abajo y aquí lo que cuenta es el cash.
Mire, ahora, por ejemplo, ya yo sé que cuando Reinaldo Escobar ponga un Twitter anunciando algo de 14 y medio, pues ese Twitter lo voy a leer yo, porque el algoritmo le va a decir a mi cuenta, oiga, hablaron de Cuba y habló uno que usted habla todos los miércoles allá en Radio Martí. Reinaldo Escobar, saludos, bienvenido.
Bueno, pues sí, bienvenido a las nuevas modalidades de Twitter. Yo me paso la vida diciendo que soy un muchacho del siglo XXI y no voy a quedarme yo como los viejos de esos que les gustan las formas antiguas.
Claro.
Así que bienvenido a la nueva modalidad de Twitter. Hay algo interesante. Es muy interesante, y es que eso será, claro está, cuando la empresa, el monopolio telefónico de Cuba, el Texas, cumpla su promesa de ponerlo en Internet, ¿no? Mientras tanto, bueno, pues estaré como en esta edad de piedra que tenemos nosotros, que tenemos Internet sin Internet, y los Twitter nos enteramos cuando alguien nos lo cuenta por teléfono.
Claro. En español, para nuestros oyentes en Cuba, los que deseen este servicio, pues Twitter sencillamente dirá, enséñeme la función o los mejores Twitter primero.
Claro que
usted
sí.
Usted tiene que tocar eso que dice así, enséñeme los mejores mensajes primero.
Mire, fíjese ahí, Reinaldo, Cuba es un país que siempre está creando. Hay una forma de tuitear en Cuba y es Twitter por teléfono. O sea, yo le cuento a Reinaldo lo que se dice en Twitter y entonces ya, Twitter por teléfono. Michelle Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Reinaldo en La Habana, para todo el equipo y para los oyentes del programa. A lo mejor cuando ya Twitter se pueda ver con normalidad en Cuba, ha cambiado 4 o 5 veces más, ¿no? Porque esto está en constante cambio, ¿no? De hecho, eso que están anunciando ya lo venían probando. Algo parecido a lo que usted se perdió cuando no estaba conectado. Entonces te hacían un resumen un poco de lo más importante en este sentido. La verdad que me costó acostumbrarme a esa prueba. Vamos a ver, es interesante. Lo bueno es que uno puede elegir, ¿no? La manera en que quiere informarse.
Vamos entonces a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
El Departamento de Agricultura de acá de los Estados Unidos le ha pedido al Congreso 1,5 millones de dólares para que 5 funcionarios adelanten a tiempo completo desde Cuba la logística que permite incrementar el intercambio comercial una vez que el Congreso levante el embargo impuesto sobre la isla. Esto es realmente importante, pedí al secretario de Estado John Kerry espacio en la embajada en La Habana. Para estos funcionarios, dijo el miércoles el secretario de Comercio, Tom Vilsack, durante una conferencia organizada por la Coalición Agrícola Estadounidense por Cuba. Una treintena de compañías agrícolas y alimentarias norteamericanas a favor precisamente de esto, de anular el embargo. El funcionario advirtió que levantar el embargo no será fácil, especialmente en un año electoral, pero agregó que en algún momento tiene que terminar. Por su parte, la presidenta de la coalición agrícola consideró la presencia de los 5 funcionarios estadounidenses en la isla una prioridad número 1, porque dijo ella, y la cito, necesitamos que estén allí permanentemente para comenzar a dialogar con el gobierno cubano y nuestra contraparte sobre aspectos técnicos de comercio e inversión. Dijo que la coalición enviará una misión a Cuba en abril con la meta de acordar con los agricultores cubanos un diálogo continuo en las áreas de comercio bilateral, producción, sostenibilidad, cadenas de distribución, inversión e investigación. La empresaria dijo además estar decepcionada porque el embargo sigue en pie, pero esperanzada por la creación de un grupo bipartidista de trabajo en la Cámara y la presentación de varios proyectos de ley desde su gremio. Ha celebrado ella el evento similar en el 2015. Todos los caminos llevan al Congreso. Y hablando de caminos, también ya Amado lo adelantaba, el ministro de Comercio Exterior e Inversión de Cuba, Rodrigo Malmierca, estará el 16 de febrero en Washington para reunirse con líderes empresariales de los sectores privado y público. Se trata de la primera visita de un ministro cubano de comercio a Washington en décadas y el encuentro ha sido coordinado por el Consejo Empresarial Estados Unidos-Cuba, un organismo afiliado a la principal asociación empresarial norteamericana que encabeza Carlos Gutiérrez, quien fuera secretario de Comercio bajo la presidencia de George W. Bush.
Bueno, pues ahí tienen viajes hacia La Habana, viajes hacia Washington.
Porque los caminos conducen a La Habana y a Washington.
Hacia Roma todos.
Y el dinero en el medio.
Reinaldo Escobar.
Bueno, me llama la atención que todas esas previsiones que están haciendo estos funcionarios le están siendo condicionado a que finalmente se levante el embargo, que se suspenda eso que aquí llamamos bloqueo y que allá llaman embargo. Y no sé, eso que está bien, que a veces la carrera tiene que ir delante de los bueyes, a veces en otra dirección. Pero evidentemente hay, si el secretario de Estado, John Kerry, le alquila o le presta o no sé cómo lo haga, algunos espacios aquí en la embajada cubana, en la embajada americana en La Habana, pues eso sería ya como una señal de que está cerca que se termine el embargo, ¿no? No creo yo que eso funcione de esa manera, ¿no? Incluso me parece, no visito frecuentemente este lugar de la oficina de intereses, o la antigua oficina de intereses, hoy embajada norteamericana. Me imagino que ahí debe haber bastante espacio, no creo que eso sea el problema, ¿no? Y creo que también pudieran alquilar un lugar fuera de la embajada. Me parece que estoy seguro que había algunos particulares que estarían dispuestos a alquilarle muy buenas residencias en el Dorado o en cualquier en playa para que esta gente tenga que puedan funcionar. Y sería más interesante que el gobierno cubano tuviera que aceptar que esas personas le alquilen la casa a un particular, porque, bueno, si el gobierno cubano quiere que le quiten el bloqueo, pues tiene que empezar también por empezar a disminuir las medidas de bloqueo interna que tiene el país. Y sería muy interesante realmente, ¿no?, que esto funcionara de esa manera y no por la vía de la embajada. Yo creo que va a pasar, pero creo que todavía se demora. Estamos en un año electoral y no se sabe cómo viene Trump, con qué caterpillar viene él demoliendo lo que está haciendo Obama.
Bueno, de todas maneras, no hable de la caterpillar porque a lo mejor se empieza a vender en Cuba, pero bueno, pero yo diría que lo más interesante en todo esto es que es cierto, la carreta delante de los bueyes, pero no se está tomando en cuenta tampoco demasiado al gobierno cubano. En todo esto, lo que se habla de una manera abierta desde el punto de vista de Estados Unidos. Y desde el punto de vista de Cuba, nunca se habla de una manera abierta. Hay toda una cartera de inversiones extranjeras, ahí están las leyes, pero es realmente lo que le conviene a Estados Unidos, el tipo de negocio que quiere hacer Cuba? Es una muy buena pregunta, porque nunca se habla de la parte cubana, siempre de la parte de Estados Unidos.
Bueno, podría darse el caso de que Donald Trump llegue a la presidencia de Estados Unidos y sea incluso más osado que Barack Obama en su acercamiento al régimen de La Habana. De hecho, ha insinuado ya en más de una ocasión algo en relación con esto y ha enfadado a determinados sectores de la comunidad cubanoamericana. Es lógico que esto esté sucediendo, ya la petición del Departamento de Estado, la noticia en sí, es lógico que esté sucediendo en correspondencia con la filosofía de trabajo de la actual administración, que sigue avanzando en la eliminación del embargo parcial a través de medidas ejecutivas, que es lo que puede hacer hasta el momento, a la espera de que se produzca un mejor clima legislativo en el Capitolio para terminar con el embargo. De hecho, se habla más fuera del Capitolio del tema que dentro del Capitolio. Incluso de las medidas que se han presentado para terminarlo casi no se habla. Y no conozco a nadie que pueda decirme actualmente, a ciencia cierta, cuál es la correlación de fuerzas, es decir, con números, dentro del Capitolio en este sentido. Me gustaría saberlo. Ahora, es legítimo que la administración comience a trabajar en este sentido, pero desde el punto de vista cubano, lo que sí hay que apuntar es que se incrementa el peligro de que todas estas facilidades, las medidas ejecutivas por una parte, o la posible derogación del embargo por otra, se produzcan sin que el sistema económico y político de Cuba haya sufrido transformación alguna. Y eso es totalmente contraproducente, porque refuerza a los sectores inmovilistas dentro del gobierno y acentúa el reparto que ya está en marcha entre la clase política y la familia que dirige el país junto con los militares. Es decir, no sirve de nada para dinamizar lo que debería pasar de cara no ya a una transición política, que es un asunto mayor, sino sencillamente desde el punto de vista económico.
Vamos a destacar también y a comentar acá que la reunión entre el Papa Francisco y el Patriarca Ortodoxo Kirill no podría celebrarse sin el permiso del presidente ruso Vladimir Putin, dijeron diplomáticos y analistas, y bien podría ser uno de los beneficiados. En un paso histórico para acabar con el distanciamiento que mantienen desde hace mil años las ramas occidental y oriental de la cristiandad, los dos líderes religiosos se reunirán en La Habana en una escala del viaje que llevará el Papa a México. No hay duda de que el Kremlin participó en esta decisión, dijo Gleb Pavlovsky, analista político y ex asesor del Kremlin en Moscú. Si no fuera así, la reunión no se produciría. Putin se ha alineado con la Iglesia Ortodoxa Rusa, convirtiendo sus reuniones privadas de 2 horas de los viernes en un acto político, además de religioso, sobre todo ahora que Rusia está enfrentada con Occidente por Ucrania y Siria. Putin claramente ve el valor de su relación con la Iglesia Ortodoxa y la relación de la Iglesia Ortodoxa con el Papa Francisco, dijo un diplomático que pidió mantener el anonimato. Él entiende que el Papa es un actor clave en el escenario mundial y creo que le contentaría tener la posibilidad de usar las mejores relaciones entre el Vaticano y la Iglesia Ortodoxa para propagar los puntos de vista del Kremlin por el Vaticano.
Voy, Reinaldo Escobar.
Bueno, yo quiero introducir en esa ecuación un elemento que me parece de sumo interés, que es el detalle de que ambas iglesias, tanto la ortodoxa como la católica, pueden estar buscando una fórmula para enfrentarse al crecimiento del islamismo, porque el crecimiento del islamismo es algo que afecta no solamente a esta parte del mundo occidental que yo diría que atiende el Papa Francisco, sino también a la Rusia de Putin, porque en definitiva ya la Rusia de Putin se ha visto amenazada, no voy a decir que por el islamismo, pero sí por su corriente más extremista, todos estos terroristas que están en guerra con Rusia, ¿no? Y bueno, sí, creo que es una cuestión interesante, porque de pronto el islamismo pudiera provocar ciertas uniones coyunturales o estratégicas entre, no solamente entre dos religiones, sino también a la larga entre países, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, está el caso de Turquía, que está en contra de los turcos, y Estados Unidos está favoreciendo a los turcos. ¿Y cómo es posible, no? Que de pronto Cuba, que siempre está al lado de los turcos, se ponga al lado de Estados Unidos en vez de al lado de Turquía. Y así son esas coyunturas políticas en que nos pone la vida todos los días, ¿no? Claro. Creo que va a ser interesante. Nadie se va a enterar en Cuba de lo que va a pasar en la terminal aérea, porque eso va a ser... Hoy estaban anunciando las medidas de tránsito. Todo va a ocurrir en la terminal número uno, que es la que normalmente se destina a vuelos nacionales. Y es la que también se destina a recibir a algunos visitantes de cierta importancia. No sé por qué... siempre es en la 1 y no en la 3. Parece que está más aislada, más protegida. Tiene autopistas especiales para llegar y para salir. Y ahí es donde se va a producir esta reunión, que obviamente no va a tener presencia. Si acaso, espero, hay alguna conferencia de prensa, alguna presencia de los medios internacionales. No sé si 14 medios puede estar representado, sospecho que no.
Hasta ahora lo que habían dicho era una declaración conjunta y me imagino que una y otra pregunta. Vamos a ver, ¿no?
Sí. Michel Suárez.
Bueno, tiene sentido, ¿no? Tiene sentido lo que están expresando los diplomáticos consultados, los analistas en relación con la autorización que habría recibido la Iglesia Ortodoxa por parte de Putin para esta reunión. Yo lo aventuraba la semana pasada cuando se anunciaba este encuentro por una sencilla razón. Las fuerzas vivas rusas, todas las fuerzas vivas rusas, se ven a sí mismas como una entente geopolítica mundial y ven al mundo como un peligro hacia Rusia y se atrincheran y se protegen unas a otras. Y ahí entran desde el Partido Comunista Ruso, la Iglesia Ortodoxa, Putin y su propio partido, la mayoría de los partidos de la oposición en Rusia y hasta los principales medios de comunicación. Es sencillamente increíble, ¿no?, el modo en el que actúan las fuerzas vivas rusas en estos momentos. Y en ese contexto ultranacionalista es imposible, realmente imposible, que la Iglesia Ortodoxa Rusa actúe sin el beneplácito del Kremlin, sin la bendición del héroe nacional número uno de Rusia en estos momentos, que es Vladimir Putin, por más que al resto del mundo nos parezca que la gente está enfadada con él porque ha llevado a una crisis económica que le ha apretado los cinturones a mucha gente por su enfrentamiento con Occidente. Tiene altos niveles de aprobación y todo el mundo está a su alrededor. Por lo tanto, es creíble esta posición de que no se trata de una decisión aislada por parte de la Iglesia Ortodoxa Rusa, sino más bien de algo acordado entre todos en Rusia.
Muy bueno, finalmente el diputado opositor Julio Borges ha adelantado que la Asamblea Nacional va a declarar el jueves la emergencia sanitaria en Venezuela por la crisis de abastecimiento que ha dejado a la nación caribeña sin productos básicos.
Okay. Reinaldo Escobar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Como siempre, Michel Suárez, gracias también. Nosotros una pausa y regresamos con más.